Muy bien, vamos a avanzar con todas las entrevistas y todas las columnas que tenemos, como todos los viernes. Lo tenemos a Gabriel Sued, politólogo, periodista y autor de Los Secretos en el Congreso, que ya está en comunicación con nosotras. Gabriel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. También terminando la semana con algunas cuestiones que fueron pasando, todavía con incertidumbre respecto a lo que va a ser el armado del próximo gabinete, con algunas dudas, pero también con algunas definiciones.
Bien, ¿nos podrías ahondar un poquitito más sobre eso? Ahí tiraron algunos nombres, pero en la mayoría de los cargos todavía no hay grandes novedades, sobre todo en lo que es el gabinete económico.
Claro, ese es el gran interrogante. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de Alberto Fernández? Les cuento un poco cuál es la lógica. En un primer momento se dejó trascender que Alberto quería un ministro de Economía fuerte,
sí,
que concentrara bajo su ministerio todas las áreas de la gestión económica. Después cambió un poco esa opinión porque se dieron cuenta que hay dos grandes temas que tiene que abordar la próxima gestión. Por un lado, la renegociación de la deuda externa, y por otro, el acuerdo económico y social.
Sí.
Entendieron que si ponían estas dos cuestiones en un mismo ministerio, una de las dos cuestiones iba a quedar un poco desatendida.
Claro.
Entonces ahí decidieron hacer, por un lado, un Ministerio de la Producción, cuyo titular sería Matías Culfas, y por otro, un Ministerio de Finanzas, Hacienda, más o menos ese sería el rótulo. Ese ministerio es el que todavía no está definido. También, en primer momento, se barajó la posibilidad de que sea Guillermo Nielsen ese ministro. Después bajaron las acciones de Nielsen. Se mencionó a un tal Martín Guzmán, que es un discípulo de Joseph Stiglitz. Enseguida se aclaró que no está para ese cargo. Y ahora quedó esa interrogante. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Que en definitiva es una carta que Alberto Fernández se guarda como sorpresa ya a una semana de anunciar el gabinete. Dijo que lo va a anunciar el viernes 6. Para tener algo de impacto en ese anuncio que ya fue perdiendo novedad porque algunos cargos ya están afianzados e instalados. De todas formas, ayer hubo una novedad porque a partir de un tuit fallido que publicó Alberto Fernández, nos enteramos que algunos que ya sonaban como seguros ministros no lo van a hacer.
Claro.
Estoy hablando de Diego Gorgal en Seguridad y de Carlos Caserio en Transporte. Recuerdan que Caserio es senador, era uno de los que se oponía a un liderazgo en un bloque unificado en el Senado, un liderazgo de Cristina Kirchner, que decía que los gobernadores y el PJ tradicional tenía que armar su propio bloque. Finalmente le encontraron una solución a esa disputa, lo sacaron por arriba a Caserio y lo iban a mandar a un ministerio.
Sí.
Se dieron cuenta ahora, o a partir de este tuit de Alberto Fernández, nos damos cuenta que decidieron que mejor se quedara en el Senado. Ahí tienen una situación compleja. Formaron una bancada de 41, el quórum es de 37. Pero tienen, si se va a Caserio, a uno menos, porque asumiría en su lugar a una funcionaria de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. En esos 41 también está José Alperovich, que se tomó licencia después de la denuncia por violación que hizo su sobrina segunda. Y en esos 41 también está Carlos Menem, que casi no pisa el Congreso. O sea que en lugar de 41 tenés 38.
Claro.
Y quedás muy justito para el quórum. Si se te resfría uno o dos, tenés que ir a pedir a alguien por fuera de tu bancada que te haga el favor de darte quórum. Entonces se les complicaba un poco en el Senado. Quizás por eso es que Caserio finalmente se va a quedar como senador. Y lo de Gorgal es un tema más complejo, porque en el reparto original ese cargo, ese lugar, le tocaba al Frente Renovador. Hubo una segunda repartida de figuritas y ahí quedó ese lugar no para el Frente Renovador, sino para otro sector que todavía no está muy claro. Dicen desde el masismo que lo pidió Cristina ese lugar, el Ministerio de Seguridad, pero esto no es confirmado ni por el cristinismo ni tampoco por el entorno de Alberto Fernández. Veremos qué pasa, pero sí, ese tuit que mandó ayer Alberto Fernández diciendo que ni Caserio ni Gorgal iban a ser ministros, desnudó un poco los pormenores de este proceso de negociación que Alberto intenta mantener en reserva.
Muy bien. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Gabriel Sued, politólogo, periodista y autor de Los Secretos en el Congreso. Y ya que estábamos hablando de los tuits de Alberto, bueno, hace, me parece que ayer a la noche o anteayer a la noche, hubo una catarata, una revolución en Twitter porque Alberto empezó a contestarle a la gente, más allá del hecho que puede parecer simpático o banal, te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es la imagen que Alberto Fernández intenta construir a través de las redes sociales? Un político mucho más quizá cercano
a... un político cercano, un hombre común,
sí,
con una responsabilidad extraordinaria, como él suele decirlo. Uh-huh. Esto lo venía construyendo ya en la campaña, el tipo que va a dar clases a la facultad, pese a que está en un momento de mucha intensidad política, con muchas ocupaciones, un tipo que sale a pasear el perro, que es hincha argentino junior, que le interesa el fútbol, las cuestiones que le interesa a cualquier hombre común. Todo esto se fue construyendo en la campaña, sí, como algo pensado, no como algo artificial, sino tratando de explotar características que ya tenía Alberto Fernández. Y me dicen que lo de anteayer a la noche fue espontáneo, fue una decisión de él, no hay un community manager, ni hubo un consejo puntual para que él hiciera eso,
claro.
Pero sí contribuye a esa construcción de la imagen de hombre común con responsabilidad extraordinaria. Yo me pregunto si esto lo va a poder hacer después del 10 de diciembre. Y me parece que la respuesta puede tener que ver también con el contexto, porque si le va bien al gobierno, si más o menos la economía empieza a repuntar, a bajar la pobreza, la inflación, la desocupación, bueno, me parece que a gran parte de la población le puede caer muy simpático que él siga haciendo esas cosas. Ahora, si se pone difícil la gestión, si la economía no repunta, alguno puede preguntarse, pero este tipo no debería ocuparse de tiempo completo a ser presidente en lugar de estar haciendo estas cosas por Twitter. Son contextos, ¿viste? En algunos contextos algo te puede caer bien, en otros contextos no tanto.
Uh-huh. Y te pregunto, así como para ya ir cerrando, lo que ocurrió ayer por la tarde en la legislatura porteña, que bueno, fue denunciado por la diputada Miriam Breckman, que los tenían retenidos contra su voluntad, a ella y a Gabriel Solano, toda la policía de la ciudad de Buenos Aires, para impedirles que entraran a la legislatura a votar en contra de una reformulación de una ley para los residentes de salud. ¿Tenés algún dato sobre esto?
Sí, no, yo no tengo los detalles, la verdad, de esa ley. Sé que había una protesta muy importante afuera, que algunos diputados de la oposición salieron a tratar de frenar la represión, a solidarizarse con los manifestantes, y en ese momento es que el oficialismo pisó el acelerador para votar el proyecto que estaba en discusión. Uh-huh. Y les dificultaron la entrada a los que habían salido.
Sí.
Pero la verdad es que no tengo información de primera mano de qué fue lo que pasó ahí.
Bien, bien, bien. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho esta comunicación, todo este análisis, y también te saludamos porque hoy nos enteramos que es el Día del Politólogo, así que te mandamos un fuerte abrazo y un muy feliz día.
Bueno, muchas gracias. No lo tenía en cuenta yo también, me acaba de decir EPA, pero me acabo de enterar también, así que muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Un beso.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con Gabriel Sued, politólogo, periodista y autor del libro Los Secretos en el Congreso.
¿Querés volver a escuchar nuestras notas? Entrá a radiosur.org.ar.